Nuestro primer espacio de hoy lo ocupa un tiempo dedicado a historia del arte medieval y renacentista. Están con nosotros los profesores de la UNED, doña Alicia Cámara, doña María Victoria García Morales y don Víctor Nieto, para hablarnos de El Palacio Renacentista. Buenas tardes.
Buenas tardes. El tema del Palacio en el Renacimiento, que es el que hoy nos va a ocupar en este programa, es un tema que, como todos los del Renacimiento, tiene que referirse, por supuesto, a lo que es esa recuperación de la antigüedad clásica. Y en concreto, por ejemplo, con respecto al texto vitruviano, al texto de Vitruvio, en los palacios se va a buscar siempre lo que son los principios de la arquitectura vitruviana, de la utilitas, de la venustas, de la belleza, de la perpetuidad, de la comodidad, lo que son esos principios del texto de Vitruvio. Por otra parte, lo que ha sido el crecimiento de las ciudades a lo largo de la Baja Edad Media llevó al asentamiento en esas ciudades de la nobleza, y la grandeza de una ciudad va a identificarse en gran medida con sus grandes casas. Los palacios nobles siempre van a tener su portada con escudo, su patio, su escalera, la sala con hermosas vistas, a veces la torre en algún momento. Hay una cuestión también interesante en el tema de los palacios que hay que tener en cuenta. Cómo se valora no solamente lo que es la belleza de la arquitectura que nosotros contemplamos de ese palacio, sino la belleza de lo que ven los habitantes de ese palacio, es decir, desde lo que se ve desde sus ventanas, o de sus belvederes, en los casos de las villas, de sus pórticos, etcétera. Muy frecuentemente están unidos a una iglesia a través de un pasadizo, y desde luego es muy importante la relación que tiene la ubicación del palacio con el trazado urbano. Los lugares tan más representativos de la ciudad son los que ocupan los mejores palacios. Por otra parte, y hay que tener en cuenta también con respecto al tema del palacio, que el modelo italiano se va a difundir con todos sus cambios y con todas sus peculiaridades, e incorporando las tradiciones autóctonas de cada país, pero el modelo del palacio italiano se difunde por los viajes de los artistas, pero sobre todo viajes de la nobleza y las estancias de la nobleza, no me estoy refiriendo solo a la española, la francesa, etcétera, y también se difunde por tratados como los de Serlio o como los de Palladio, que dan modelos de palacios y donde se encuentra el origen de algunas de las tipologías. Entrando un poco más en el tema del palacio en el Renacimiento italiano, se cita siempre, pero es que es muy significativo de la época, el que un contemporáneo, un hombre del siglo XV, escribió que en Florencia se habían hecho 30 palacios nada menos entre 1450 y 1478. Desde luego puede haber una posible exageración, pero indica la importancia de este tipo de construcciones, de estas casas nobles. Se va a dar el final de los palacios fuertes, de los palacios que tienen que defenderse de otras familias. Alberti, en concreto, por ejemplo, decía que el palacio del señor no debía ser amenazador. Aún así, los palacios florentinos conservan en sus almohadillados fuertes de las primeras plantas, por ejemplo, en los juegos de luces y sombras, en cierto aire de fortaleza, aunque ya no sean verdaderas fortalezas. Un caso puede ser el Palacio de los Diamantes de Ferrara, o el tema de los diamantes que se difunde por Italia a partir de la década de 1470, pero que lo encontramos también en Lisboa, lo encontramos aquí en la Casa de los Picos. Este Palacio de los Diamantes de Ferrara, pues los diamantes es un motivo decorativo que aparece en tratadistas de arquitectura militar como Perucci. Es decir, que el hecho de que aparezca tiene algo que ver también con esa idea de fortaleza que se ha perdido, porque ya no hace falta, pero que de alguna manera quedan esos signos de poder en los palacios. El modelo toscano, desde luego, es el que más se difunde. El palacio florentino, este palacio toscano, con esa parte inferior que recuerda un poco la arquitectura fortificada, con ese aspecto de masa cúbica, algo en principio aislado de la ciudad, como le podía ocurrir al Palacio Pitti de Florencia, proyectado por Brunelleschi. Eso con respecto a los palacios florentinos. Habría que hablar también de la diferencia que hay tan grande con los palacios venecianos, muchos en estilo tardogótico, mucho más abiertos, con logias que podían ser abiertas o cerradas con vidrios. Las dimensiones eran posibles gracias a la fábrica de Murano, y los vidrios se podían poner detrás de los arcos. Y luego ya en esta introducción tan general, antes de que hablen los profesores de María Victoria García Morales y profesor Víctor Nieto, pues hablar también de otro tipo de palacios, a lo mejor menos urbanos, pero tan interesantes o más que ellos, como son los grandes palacios de las Cortes, como pueda ser el de Urbino. En unos y en otros, de alguna manera, los patios, es decir, la idea del palacio como pequeña ciudad, que decía Alberti, es algo que está presente. Y esas vistas, ese mirar hacia afuera desde el palacio, es algo que en los palacios es importante, pero más importante, yo creo, es en las villas, de los que les va a hablar la profesora María Victoria García Morales.
Las villas, efectivamente, es otro de los tipos que va a adquirir gran importancia en la sociedad florentina del siglo XV y va a renovar su aspecto, su fisonomía, va a perder de entrada, igual que los palacios, ese carácter de fortaleza, de fortificación, ya que no es necesaria, siempre dejando, igual que en los palacios, el paramento, los paramentos con esas texturas del almohadillado para recordar, para entroncar con esa historia. Porque lo que es importante de las villas es que las villas van a significar un nuevo comportamiento, un modo de entender la vida, de entender la relación de la ciudad y del campo y de representar el poder y del cliente que lo manda a construir. En un principio, estas villas no se renuevan tipológicamente. Me estoy refiriendo a las que construye Michel VIII para la familia Medici. Recordemos la de Trebbio, la de Cafaiolo o Villacarelli, que era sede de la Academia de Lorenzo el Magnífico. En su aspecto físico se puede ver todavía ese aspecto defensivo, pero ya se abre en su, si recuerdan la foto, en su parte izquierda, como una logia y como un cortile para estar abierta al campo y dominar las vistas. En las villas se pretende emular la vida de los antiguos romanos. Policiano, en una carta a Marsilio Ficino, comentándole justamente una de las villas de los Medici, saca a relucir todos los tópicos literarios de la villa clásica, tal como los cuenta Plinio el Joven en sus cartas. La villa clásica se califica o se la puede ver por su situación en la ladera de una montaña, en un lugar agradable, ni dentro ni lejos de la ciudad, pero que domina su visión. Está incluida en la naturaleza, con jardines a las que se abre el edificio principal por medio de esas logias que ya he comentado, que empezó a hacerse en Villacarelli. Pero estos jardines con fuentes, avenidas, pérgolas, están totalmente amurallados. Este es un aspecto que quisiera resaltar porque da un tono a estas villas de Toscana, incluso del centro de Italia, como las romanas, que les va a diferenciar de las villas que luego construirá posteriormente Palladio en la zona del Véneto. Estas villas de la zona de Toscana se construyen en la naturaleza, pero están aisladas de la naturaleza. Es un momento del 480 en el que la arquitectura domina los planteamientos ideológicos. La naturaleza se domina con la razón. Brunelleschi, Alberti, el mismo Michel VIII, que es discípulo de ellos y continuador de sus ideas, va a hacer una arquitectura racional, que utilizando los tópicos de la antigüedad no los va a coger como citas arqueológicas, sino que los va a seleccionar justamente para promover un nuevo modo de vivir o de entender ese modo de vivir en la naturaleza, dominándola por la razón. Un ejemplo representativo y quizá en el que por primera vez sí que se produce este intento de imitar una villa clásica es la villa de Pollo en Cayano, realizada por Giuliano de San Gallo. En su disposición se emplea un pronaos con frontón recordando un templo clásico y el edificio se asienta sobre un basamento porticado. Esto es un aspecto fundamental, el que cuenten con un basamento recordando las antiguas ruinas romanas que le introducen y le separan de la naturaleza. El salón corre paralelo a la fachada, ocupa en su altura los dos pisos y se cubre con una bóveda buscando la unidad del edificio, unidad que en su interior va a lograr solamente las disposiciones de las villas de Palladio. El recorrido por las villas es atrayente y apasionante. Ustedes pueden leer el libro de Arquitectura del Humanismo de Cafuri, en el que va deteniéndose en cada una de todas estas villas y contando los pormenores de su ambiente, tanto de su disposición arquitectónica como de todo el rico repertorio decorativo de pinturas y esculturas que las concluían para conseguir el lugar idóneo del ocio. Podemos mencionar la Villa Farnesina de Perugia en Roma, Villa Madama para León X, cercana a Roma, ideada por Rafael y construida por Julio Romano. También podemos mencionar Villa Madama, pero en este recorrido breve y sumario quisiera referirme al otro punto, al polo opuesto que he mencionado ligeramente, las villas de Palladio en el Véneto. En las villas de Venecia, las de Terraferma, ya no se ven como lugar retirado para el ocio y el disfrute, sino que estas villas de Palladio están en la naturaleza, integradas con la naturaleza. Los muros de deslinde con el campo no son necesarios porque la Terraferma se ha hecho rica y los que las habitan no van allí como refugio para apartarse de los quehaceres administrativos, burocráticos o mercantiles de la ciudad, sino que van allí justamente para inspeccionar sus tierras, para ver cómo producen esas tierras de labor y les dan justamente el rendimiento para poder construir esos grandes edificios, esas grandes villas y con esa ostentación de decoración. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la Villa Masser de Palladio, en la que, como acertadamente comenta Ackermann, al definirla, justamente pudieron permitirse, por este control sobre el territorio, sobre su dominio agrícola, como fuente de sus ingresos, y pudieron costearse toda una decoración interior por Verones. Es el tema, pudiéramos seguir mencionando una y otra villa de Palladio, pero creo que es interesante continuar con el palacio en España, ver cómo se va modificando o cómo lo van interpretando.
La aparición del palacio renacentista en España tiene unas características y unos fundamentos muy distintos a los del palacio italiano. En primer lugar, porque se trata de un lenguaje importado, no de una tipología o un modelo que se ha ido desarrollando paulatinamente a través de una serie de experiencias. Y en segundo lugar, porque la aparición del palacio renacentista convive o se desarrolla casi al mismo tiempo que otra modernización del palacio con formas góticas. Si tenemos en cuenta que en 1488 aparecen las primeras formas decorativas de carácter renacentista en el Colegio de Santa Cruz, cuando el cardenal don Pedro González de Mendoza detiene las obras, no le gusta el ritmo ni el estilo que tienen, y cuando decide nuevamente emprenderlas aparecen ya formas renacentistas, hay algunos intentos desde el punto de vista de la arquitectura palaciega un poco anteriores. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que los principales programas artísticos de la nueva cultura renacentista fueron emprendidos por la nobleza. De ahí que tengan un carácter fundamentalmente palaciego. Estos palacios, que comienzan a finales del siglo XV, se van a insertar en una ciudad preexistente como objetos aislados, objetos claramente diferenciados con respecto al tipo de casa nobiliaria, fundamentalmente de la casa fuerte torreada. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que esa diferenciación de los palacios renacentistas tenía antes ya unos ejemplos en los que esto se había producido. Me refiero concretamente a que antes de que apareciera esa modernidad de los palacios renacentistas se había producido en un nuevo tipo de palacio de carácter eminentemente urbano realizado con formas góticas, con formas propias del lenguaje de la arquitectura de los reyes católicos. Son bastantes los ejemplos que podríamos mencionar, pero sin embargo, algunos, como por ejemplo el Palacio del Infantado de Guadalajara, es anterior a las primeras realizaciones del Renacimiento. En este sentido, la tipología podríamos decir que es casi la misma, es un palacio con fachada, con una fachada eminentemente urbana, por lo regular de tres pisos, y que tiene en su interior un patio. Actualmente lo que cambia entre este tipo de palacio y el palacio italiano del Renacimiento son fundamentalmente las formas, pero la tipología prácticamente viene casi, podríamos decir, a ser fundamentalmente la misma. Pensemos que el Palacio del Infantado de Guadalajara es fundamentalmente una obra de 1483, o sea, 5 años antes de que aparecieran las formas renacentistas en el Palacio de Santa Cruz, e incluso es anterior, muy poco, pero es anterior al primer palacio renacentista, el de Cogolludo, que debió realizarse entre 1492 o 95. Con su efecto también de objeto trasplantado, impuesto en una ciudad persistente de carácter medieval, con su fachada de 2 cuerpos almohadillada, que se ha dicho que se inspira en los palacios florentinos, pero sin embargo que es más probable que el modelo fuera el que proyectó Filarete para el Banco de los Médicis en Milán y que incluyó en su tratado de arquitectura. Hay que tener en cuenta que incluso en el Palacio de Cogolludo aparecen también elementos italianos, no solo florentinos, como la láurea que aparece en la fachada, que procede de Pienza. Y también hemos de ver cómo hay algunos otros intentos, como el Palacio de Don Antonio Mendoza en Guadalajara, que estaría concluido en 1506 y 1507, con un patio organizado en 2 pisos adintelados con zapatas de madera, y que en realidad están siguiendo una solución que tiene un inicio en Italia, pero que sin embargo no se va a desarrollar después en la arquitectura renacentista italiana. Naturalmente, el palacio va a tener luego un amplísimo desarrollo en el siglo XVI, y también habría que mencionar desde los palacios reales, pero sobre todo en relación con el problema de la introducción del palacio, habría que hacer mención de palacios que se construyen en Italia, se labran en Italia, se traen y se sitúan en España, como es el caso del Palacio de Vélez Blanco, construido por don Fedro Fajardo, o el de la Calahorra, que inicialmente está al cargo de las obras Lorenzo Vázquez y que después realizará Michel Carlone.